Ser podcast.
Hacemos números con Santiago Niño Becerra.
Hola Santiago, buenas tardes.
¿Qué tal?
Estoy por preguntarte también por la confianza, que es un elemento fundamental si hablamos de economía. Y fíjate, conectado con la confianza, y vamos a centrarnos como un ejemplo concreto en la economía de Cataluña, porque se ha publicado estos días un informe llamado Informe Fénix, que ha provocado mucho ruido y mucho debate y algunas críticas también. El Informe Fénix es un diagnóstico económico y social, elaborado por un grupo de economistas catalanes, y las conclusiones son para preocuparse. El PIB per cápita en Cataluña se ha desplomado en los últimos 25 años un 12% con respecto a Europa, lo cual es una barbaridad que supongo que tendrá algunas causas detrás. La más importante, que parte importante de la economía en Cataluña se basa en dos sectores, que son por un lado la industria turística y por otro la industria cárnica, que tienen unos sueldos en general por debajo de los 27.000 euros brutos al año, lo cual hace descender ese promedio del PIB per cápita que tanto ha alarmado a tanta gente. Santiago, ¿en qué contexto ponemos este estudio? Porque si esto es así, bueno, ¿y qué pasará en otros territorios de España? Claro, si eso es en Cataluña.
Carlos, aportaré otro dato al que tú has dado del PIB. En términos medios, porque claro, estos estudios siempre se hacen en términos medios. Cualquier salario por debajo de los 27.000 euros no aporta a la economía el valor suficiente para justificar los 27.000 euros que se paga a la persona.
Entonces,
contando todo, contando servicios recibidos, etcétera. Claro, ¿cuál es el problema? El problema es un estudio que yo creo que es fantástico, está muy bien hecho. Al doctor González Casanovas le conozco, es un estudio muy serio. Pone encima de la mesa un problema que era, bueno, más o menos conocido, pero que era sistemáticamente olvidado y obviado, y era que, o es que, gran parte de la economía catalana se sostiene sobre bases de bajo valor añadido, baja productividad y, en consecuencia, bajo aporte de valor.
Ya.
Esto es muy peligroso. Yo simplemente daré un dato. En Cataluña, tres comarcas, que son el Barcelonés, el Vallès Oriental y el Baix Penedès, generan el 48% del PIB de Cataluña.
Pues entonces es un desequilibrio economía, total.
Es que ha sido
total,
total. Una revolución.
Es una economía muy desequilibrada. Muy desequilibrada.
El informe Fénix ha sido una revolución equivalente al informe Draghi. Yo creo que incluso con resultados más dramáticos. Por ejemplo, hay otro dato. Todo turista de tres estrellas en Cataluña y en España no sale a pagar. Es decir, viene un inglés, se aloja en una habitación de un hotel de tres estrellas, todos, entre todos, por supuesto, pagamos 4 euros diarios por cada turista que paga allí. Ya ha dicho Santiago muy bien el dato de todo salario por debajo de 27.000 euros también sale a pagar. Pero claro, yo, Santiago, una pregunta. ¿Alguien rentabiliza estos salarios?
Entonces, claro.
¿Cómo tratamos esto?
Claro, el problema es que el aporte neto sale pobre. De ahí el desplome que ha tenido el PIB per cápita. Es decir, en Cataluña claro que hay industrias, claro que hay empresas de altísimo valor que generan, que están a la cabeza del crecimiento europeo y mundial. Todo eso es verdad, pero hay una parte que resta y no aporta. Entonces, claro, ¿qué es lo que habría que hacer? Mejorar, depurar, invertir, hacer lo necesario para que esa parte que actualmente resta más que suma, evidentemente sumara más que restase. Yo, Carla, por otra parte, lo que decías tú de...
Parece muy preocupante todo esto, ¿eh?
Lo es. Lo que decías tú de lo que pasa en otras partes de España, no sé, yo creo que cada región, cada comunidad tiene que mirar sus números.
Ya, pero mira, hablando de números, y a lo mejor el cálculo es muy complicado, ¿eh? Yo lo planteo casi como a nivel de párvulos. Si esos salarios por debajo de 27.000 euros resulta que nos salen a pagar a todos, para entendernos, como decía Matías, esos sectores, el turismo por un lado, la industria cárnica en el caso de Cataluña por otro, ¿qué tanto tienen de beneficios como para no poder mejorar en un porcentaje suficiente los salarios para que no nos toque pagar? Habría que hacer ese cálculo también, claro.
Evidentemente. Yo creo que esto tiene bastante que ver con lo que ha apuntado Matías sobre el turismo. Claro, el gran problema que tiene Cataluña, que tiene España, es que a todo el turismo lo meten en el mismo saco.
Ya.
Y claro, todo el turismo no es igual. El turismo, pues hay de varios tipos, su nivel de gasto es distinto.
Sí, 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 sí.
Entonces, claro, yo creo que lo que habría que hacer era es potenciar cierto tipo de turismo y otro no potenciarlo tanto.
Es que en España hay hoteles, conviene recordarlo, decenas de hoteles que cobran más de 2.000 euros por noche de media. Es decir, el precio medio de la estancia de 2.000 euros. Pero con otra particularidad. Si dices, muy bien, me quedo una noche, te dicen, no, una noche no basta, de ser como mínimo una semana. O sea, pueden exigir incluso periodos largos de estancia, sobre todo en temporada veraniega. Entonces, compite. Es que tenemos todo el nivel de turismo, el turismo de borrachera, el turismo que casi nos avergüenza, con este turismo de ultralujo. La cosa es si se podría alcanzar un nivel de 4 estrellas, que sería el nivel ideal para que fuera rentable.
Porque esa diferencia además que expones, Matías, y que te conoces bien por el caso de Mallorca en concreto, pero de Baleares en general, como otros lugares, pero ya que estás tú ahí, eso lo que hace también seguro es dibujar un desequilibrio entre municipios. Me imagino que muy importantes. Puedes dar nombres si quieres y si no, sin darlos. Pero habrá municipios de costa que tengan un nivel económico potente y otros que estarán muy por debajo, ¿no?
Tú, tú has llevado este programa al municipio más caro de España, que es Santa Eulalia de Ibiza, y al mismo tiempo en Ibiza está llena de asentamientos. Asentamientos. Exacto. Son caravanistas, son chabolas, son chozas. Cuidado, pobladas por gente con trabajo, sueldos de menos de 27.000 euros que no te permiten alquilar.
Carlas, si me permites, el diario Ara, a través de datos del IDESCAT, como sabéis, el Instituto de Estadística de Cataluña, publicó un estudio, publicó el resumen de un estudio, en el que realmente era impresionante. Todos los municipios costeros de Cataluña en los cuales el turismo tiene un peso tremendo, estoy hablando de Cadaqués, estoy hablando de Sant Antoni de Calonja, estoy hablando de Sitges, en todos estos municipios, estoy hablando de Tossa de Mar, todos estos municipios que viven prácticamente del turismo, se encuentran en la lista de municipios más pobres de Cataluña. Fíjate. Impresionante.
Es que visto desde fuera nadie lo diría.
Es que
nadie.
Claro, y tú ves, Santiago, que no sé, las autoridades, no sé si municipales o autonómicas o el Estado se preocupe por, no sé, resolver este desequilibrio, o que les preocupe al menos que esto exista.
Yo, Marta, volvemos a lo que otras veces hemos comentado. Yo lo que veo es que en España, en Cataluña, hay dos relatos. Uno es el relato oficial, que se ocupa del PIB global y se ocupa del número de personas total inscritos en la seguridad social,
que eso va muy bien.
Relato.
Claro.
Y el otro relato es la renta per cápita, la renta disponible, la pobreza infantil. De ese relato no se ocupa nadie.
El día a día de la gente, claro.
Exactamente, el día a día de la gente. De ese relato no se ocupa nadie. Entonces, pregunta, ¿el PIB de Cataluña crece? Sí. ¿El PIB de España crece? Sí, sí. Evidentemente. Pero luego bajas al ajuste fino. Y claro, no entiendes cómo en Cadaqués, no sé, los que los conozcáis, ya sabéis de qué hablo.
Cadaqués,
En Cadaqués te extraña que tengan una renta que está 5.000 euros, una renta media, disponibles después de impuestos, una renta media disponible 5.000 euros por debajo de la renta media de Cataluña.
O que las comunidades más ricas de España, Santiago, sean, por ejemplo, La Rioja, aparte de Madrid y Cataluña, que evidentemente va de SUA, La Rioja, Aragón, Navarra, es decir, las menos turísticas. ¿Cómo se explica?
Ya que estamos en el Mundial, raseo el balón, Santiago Niño. ¿Estamos hablando de la economía como un tipo con buen aspecto pero enfermo?
Pues, Isaías, no te diría que no. Es decir, si te fijas en unos aspectos, la economía española va bien.
Claro,
o sea, ¿quién diría que va mal?
Sí, sí.
El país de Europa que más crece.
Sí.
O sea, ¿quién diría que va mal? Nadie. Pero luego pasas, como ha dicho Marta, al día a día y entonces es cuando aparecen los problemas.
¿De qué estuvimos hablando ayer a esta hora en la ventana?
Sí. De la crisis de la vivienda.
Del acceso, claro, a la vivienda y de esta franja de entre 25 y 34 años, que no es la única afectada, pero sí la que más seguramente, que tiene misión imposible a la hora de buscar no ya una casa de compra, sino simplemente de alquiler para vivir dignamente y tener un proyecto de vida. Efectivamente. Y esto no es ajuste ni fino, ¿eh? Santiago, es ajuste casi de primero de ajuste, vamos.
Yo quería politizar esta respuesta de Santiago a la pregunta de Isaías. Es decir, entonces, una economía sana, boyante, macroeconomía, una macroeconomía ejemplar, justifica que digamos que políticamente no se vaya tan bien, que no haya ni un gobierno con presupuestos, que haya las peleas, la corrupción que estamos viendo. Es decir, ¿todo vale con tal de mantener los datos?
¿A quién se lo preguntas?
A Santiago, por supuesto, al experto, yo al profesor, siempre al profesor, sí.
Pues no quiere contestar, Santiago se abstiene. ¿O se ha ido? ¿Santiago, estás ahí? No, se ha cortado. Yo creo que le ha dado miedo la pregunta.
Sí. No, yo le veo mi imagen hablando, pero no.
Yo
no
creo que le ha dado miedo a la pregunta. Sí.
La Ventana, con Carlos Francino.
Y todavía haciendo números con Santiago Nuño Becerra y con algún asunto del ámbito internacional que en los dos o tres minutos que nos quedan yo querría abordar. Por ejemplo, el acuerdo de paz que está todavía por acabar de concretarse, Irán, Estados Unidos, reapertura del estrecho de Hormuz. Mucho hemos hablado estas últimas semanas, Santiago. Si hoy mismo terminara la guerra, ¿cuánto tiempo tardaríamos en recuperar precio del barril de petróleo, precio de la energía, el transporte, etcétera, etcétera? ¿Dónde nos sitúa esto, en tu opinión?
Bueno, a ver, suponiendo que el viernes se firme lo que sea que se haya de firmar y se abra el estrecho de Hormuz, o sea, todos los expertos apuntan que para que las cosas me refiero, precio del petróleo, precio de los fertilizantes, precio del la energía, etcétera, etcétera, vuelvan a los lugares que estaban antes del 28 de febrero, pasarán meses. ¿Por qué? Bueno, pues porque hay meses, quiero decir, dicen, entre 60 y 90 días, como mínimo. ¿Por qué? Bueno, en primer lugar, las reservas, que se han ido tirando de reservas, se han de recuperar.
Sí.
En segundo lugar, abrir el estrecho de Hormuz no es abrir una puerta. La primera pregunta es, ¿hay minas o no hay minas? Si hay minas, hay que quitarlas, claro, para que haya una auténtica apertura.
Una navegación segura, claro.
Exacto, una navegación segura. En tercer lugar, todas las tensiones logísticas que se han generado y que han afectado a los stocks de materias, etcétera, etcétera, se han de solventar, se han de solucionar. Lo que tiene que suceder, entiendo yo, es que, centrándonos en el tema del petróleo, es que lentamente vayamos viendo que los precios van descendiendo. Me olvido de estas subvenciones que dice el gobierno que va a continuar con ellas o no, etcétera, etcétera, ¿eh? O sea, al margen de esto, o sea, el precio de mercado del petróleo lentamente tiene que ir resolviéndose. Lo que pasa es que, claro, delante de esto te encuentras con auspicios que han hecho los expertos sobre provisiones y precios de alimentación, y apuntan a que en el segundo semestre del año los precios de alimentación de media van a aumentar el 7%. Entonces, claro, me preguntarás, ¿y esto cómo casa con lo otro? No casa. Entonces, es una situación realmente compleja.
Fíjate que hemos empezado hablando de confianza. Dale, Matías.
Sí. No, decía que si sube el precio del petróleo, sube el cambio climático. Y lo que te quería pedir, dices los precios de alimentos, ¿hay riesgo de una hambruna? ¿Se contempla el riesgo de una hambruna en los foros económicos?
A ver, Matías, cuando hablas de hambruna, ¿te estás refiriendo a Suecia o a Sudán?
Claro. Suecia, vale. Sí.
No, en Suecia no, evidentemente no. Es decir, lo que va a pasar es que los precios, aunque suban, en países desarrollados se dejará de gastar en otra cosa para gastar en lo que es esencial. Por ejemplo, al principio del programa has apuntado, Carlas, que ayer hablasteis del
tema de la vivienda. Sí.
Bueno, los jóvenes, un dato que liga con esto, el 47% de los jóvenes dedican a vivienda más alimentación el 50% de sus ingresos. Entonces, claro, ¿esto qué sucederá? Se reducirá el precio, el consumo de otras cosas para consumir o para hacer frente a los gastos esenciales.
Muy bien, o muy mal. Santiago, hasta la próxima semana.
Vale.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.